Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? Querida audiencia, los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. Oye, y como siempre me da muchísimo gusto saludarte y saber que nos estás escuchando como cada semana aquí en nuestro podcast, donde queremos traerte líderes positivos de acción que están haciendo un cambio, que están generando la acción que se requiere para empujar y trabajar con sus equipos y ayudar a la sociedad y aprender, claro, a través de sus historias. Oye, pues hoy seguramente hay alguna partida en tu presupuesto mensual donde aparecen algunos de los productos del director general de la empresa que hoy vamos a estar platicando con él, porque es muy común. A ver, seguramente has tomado un rico café o has comido un panini, has probado un frappuccino. Seguramente es así. ¿Y qué más? Que te estoy hablando del director general de Starbucks México, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto poderte saludar y verte aquí, que nos hayas dado este espacio aquí a Mueve y Emprende. José Luis Portela, ¿cómo estás, José Luis?
Hola, Alma, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación y un placer estar contigo y con tus escuchas.
Muchas gracias, José Luis. Oye, sabemos que tienes muchas cosas que hacer, pero ¿qué más? Poder escuchar tu historia y aprender de ti, porque todos en algún momento es muy probable que hayamos tomado uno de los productos, que hayamos consumido alguno de los productos que hoy manejas con tu equipo, pero aparte, todo el tema social que hacen. Pero queremos, José Luis, escuchar de ti. ¿Cómo es que has llegado y cómo le hiciste para llegar a la posición que hoy tienes como cabeza y como director general de Starbucks México? ¿Nos puedes hacer una breve historia, contarnos cómo llegas a esto, José Luis, por favor?
Sí, claro que sí, Alma. La historia es larga, pero lo voy a hacer corta, ¿no? Porque fíjate que yo nací hace 54 años. Okay. Tengo 54 años cumplidos en Madrid, en España. Okay. Yo nací en Madrid, me crié en Madrid, estudié en Madrid, hice mis estudios universitarios también en Madrid. Okay. Encontré a mi maravillosa esposa Ana también en Madrid. Ella también es de Madrid. Por cierto, que este fin de semana pasado estábamos cumpliendo 27 años de matrimonio.
¡Felicidades! ¿Eh? ¡Felicidades!
Gracias, muchas gracias. Estuvimos ahí de celebración. Oye, y entonces, fíjate que el momento quizá clave, ¿no?, de mi vida o de mi carrera, okay, porque fíjate que en estos 54 años llevo junto con mi esposa y mis hijos, bueno, mis hijos ahora ya no, ahora les contaré, mis hijos ya están mayores, ellos ya viven en Madrid, pero llevamos desde el año 97, o sea, 24 años viviendo fuera de España,
¿eh?
Así es. Entonces, fíjate, yo estudié en Madrid, empecé a trabajar en Madrid también, estudié Administración de Economía y Administración de Empresas, empecé mi primer trabajo formal, tuve varios informales, el primero formal fue en una compañía que se llamaba Arthur Andersen de auditoría, era una de las Big Six, se llamaba entonces, ahora si no me equivoco son Big Four, ¿no?, las grandes compañías de auditoría y de consultoría, y yo empecé allá. Estuve como 4 o 5 años y en algún momento de mi vida y de acuerdo con mi esposa decidimos, fíjate que teníamos la inquietud de vivir una experiencia de vida y de trabajo fuera de España, fuera de nuestro país,
okay,
¿no? Entonces,
okay,
y digo, ese fue como un poco el momento del cambio un poquito de mi vida, o lo que explica quizá que esté hoy aquí, y es que pues durante un tiempo yo estuve postulándome a posiciones, fíjate, yo tenía 5 o 6 años o 7 años de experiencia laboral. y estuve postulándome a cualquier posición que encajaba con esa experiencia y con mi formación y demás, con el único requisito de que fuera una posición de trabajo fuera de España, ¿no? Y ahí estuve esos meses. Era una época en la que no había teléfonos celulares, no había internet. Me acuerdo que los anuncios de trabajo aparecían en el diario.
Sí,
¿no?
Sí.
Creo que eran los domingos, salía un suplemento ahí con... Bueno, pues 4 o 5 meses después, esa búsqueda implicó que me fui a mi primera asignación fuera de España, que fue en Varsovia, en Polonia. Y esa fue mi primera experiencia internacional y también mi primera experiencia con la industria en la que estoy hoy día. Yo hoy día, como tú bien dijiste, soy director de Starbucks. En aquel momento me fui a trabajar a Polonia como director de una muy pequeñita cadena de pizzerías, de un negocio de pizza delivery que se llama Telepizza, que es una multinacional con sede en Madrid, en España, y que tenía operaciones en diferentes países. Entonces, para hacerlo corto, la idea con mi esposa era estar un periodo, como te decía, ¿no? 2 o 3 o 4 años allá y regresar a España, pero tú sabes, la vida da muchas vueltas. Entonces, sí, sí. Cuando uno abre una puerta y luego de repente se abren otras más, ¿no? Y entonces ahí empezó en el año 97 un periplo pues que después de varias marcas y varios países y varios mercados, pues me trajo aquí a México como director de la compañía, pues justamente prácticamente hace 3 años, ¿no? Yo llegué en enero del 19.
¡Ándale! Oye, pues qué historia y qué bueno que ahora te tenemos aquí en México, ¿no? Aquí con tu esposa, aquí pudiendo participar con Starbucks México. Y la verdad, José Luis, que ya eres mexicano, ¿no? Ya estás aquí más mexicanizado. Durante estos 3 años has podido compartir con nosotros. ¡Qué gusto! Oye, bueno, ahora conociendo tu carrera, cuéntanos, José Luis, porque tú nos contaste toda tu historia, cómo llegas a ser cabeza de aquí, de la empresa donde estás colaborando el día de hoy. Pero cuéntanos, ¿hay algo que te ha inspirado a ti a ser el profesionista que hoy eres? ¿Algún personaje, algo que te haya dado y empujado a hacerlo?
Bueno, ok, muy buena pregunta. Si hablamos de personajes, yo creo que todos, afortunadamente, somos sujetos de influencia de las personas que nos rodean y de los grandes personajes, ¿no?, históricos de los que uno ha leído o ha aprendido, ¿no? Yo tengo varios, ¿no? Tengo varias inspiraciones con personajes muy, muy conocidos. Uno, por ejemplo... ya falleció, pero es Margaret Thatcher, la que fue primera ministra del Reino Unido, ¿no?
Claro.
Y para mí fue una inspiración. Yo tuve oportunidad de leer y de vivir la época de, bueno, pues cuando Margaret Thatcher toma la posición como primer ministro del Reino Unido, pues yo tenía, pues estaba en mi adolescencia, ¿no? Un poquito más, ya estaba en la universidad. Y siempre me llamó la atención mucho de Margaret Thatcher, que fue bien un personaje con un carácter bien, bien fuerte, bien definido. Era una época que era muy difícil pues para las mujeres en general y particularmente en la política. Yo creo que ella fue la primer ministro. Ella además trae una historia de superación personal. Ahí los que la criticaban en el Reino Unido pues la llamaban la hija del tendero, porque efectivamente su papá lo que tenía era un pequeño negocio de abarrotes, ¿no? Y ella trabajaba allá. Fue muy esforzada en sus estudios y en su vida y en su trabajo y demás, ¿no? Entonces es una historia de crecimiento y de superación personal que a mí siempre me motivó mucho, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que hizo, obviamente no hay ningún personaje famoso que no tenga algún lado que le podamos criticar, ¿no? Nadie es perfecto, ni tú ni yo tampoco, ¿no?
Claro.
Pero ella el hizo un trabajo extraordinario de transformación del Reino Unido, de cómo tomó la responsabilidad de gobierno en ese país y cómo lo dejó, creo que fueron 12 o 14 años después, porque hizo 3 mandatos, pues la diferencia fue notable. Entonces, por ejemplo, Margaret Thatcher me inspira mucho. Otro personaje que me inspira mucho, o por razones obvias, es Howard Schultz, que fue
¡claro!
Nuestro Howard Schultz, que le decimos el fundador de Starbucks. En realidad, él no fundó Starbucks. Starbucks, la compañía, que por cierto está cumpliendo este año, a nivel mundial, 50 años.
¡Wow!
Estamos de aniversario. Y sabes que te digo que el próximo año es un año también de aniversario muy especial porque Starbucks México, en este caso, cumplimos 20 años. O sea, Starbucks cumple 20.
Okay.
Vamos de celebración en celebración.
Doble fiesta,
¿no?
Súper.
Pues Howard Schultz no fundó la compañía, la fundaron 3 socios en el año 71. Pero él se incorporó a principios de los 80, cuando la compañía era muy chiquita, tenía 10 o 12 tiendas ahí en Seattle, nada más. Y realmente fue también Howard Schultz pues un visionario, ¿no? Porque transformó una muy pequeña cadena y un producto que era, hoy es un commodity el café, en una... En algo muy diferente, muy grande. Hoy tenemos presencia en, creo que son 86 países, son 35.000 tiendas en todo el mundo, 750 de ellas aquí en México. Y entonces me inspiró y me inspira mucho la historia de crecimiento de la compañía de la mano de Howard Schultz. Y obviamente no solo él, de todo el equipo que ha participado y sigue participando, ¿no? También, fíjate, casualmente es Howard Schultz una persona que es de origen humilde. Él venía de una familia bien, pues, de clase baja, media baja, más baja que media, y también tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad porque era bueno para los deportes, y sabes que en Estados Unidos, si eres bueno para un deporte, pues consigues becas y puedes estudiar. Y realmente la humildad de Howard Schultz, la visión que tuvo y el empuje para hacer de esta compañía lo que es hoy a nivel mundial, también me inspira mucho, ¿no? Entonces, Howard sería otro personaje que me inspiró. Y tengo más, ¿no? Había un director, también falleció, pero en los años 80, de hecho fue nombrado el CEO, el mejor CEO del mundo en el siglo XX, pues en el siglo pasado, y él fue el CEO de General Electric, se llamaba Jack Welch. También un personaje bien especial, y como digo, siempre con muchas luces y alguna sombra también, pero también un gran gestor de compañía, un gran motivador, con un sistema muy claro de cómo hacer crecer una compañía, y el crecimiento que tuvo General Electric en esos 20 años en los que él estuvo como CEO fue realmente notable. Y siendo además una compañía complicada porque era y es un holding que está metido en diferentes tipos de negocios, desde el mundo financiero hasta motores para aviones. Él, en su día, pues producía, pues, que sea, neveras y secadoras y qué sé yo, ¿no? Es una compañía plásticos también, compleja, pero que de la mano de este Jack Welch, de su liderazgo, pues también creció mucho, ¿no? Ahí tengo algunos más, pero no te voy a aburrir, ¿no?
Está perfecto, qué interesante lo que nos te estás compartiendo. Oye, y en toda esta carrera y teniendo estas inspiraciones, seguramente, como también lo estás diciendo, que has tenido, siempre hay momentos difíciles y de incertidumbre. Cuéntanos algún momento que haya sido complicado, algún obstáculo que te haya sido difícil saltar, José Luis, que nos puedas compartir.
Ok, claro que sí, Alma. Mira, te voy a contar dos. Dos. Uno que supongo que nuestros escuchas estarán pensando, pues es, porque si hay un momento difícil, que ha sido difícil para mí, para José Luis, para ti, Alma, y para todos, ¿no? Uh-huh. Y hemos tenido que salir navegando, pues precisamente es muy reciente y ha sido el impacto de esta pandemia, ¿no? Que sufrimos el año pasado. Y la crisis que vino durante y después, ¿no? Que afortunadamente podemos decir hoy día que ya está más que, a efectos por lo menos de Starbucks, ya está más que superada. Y no solo superada, sino que realmente yo siento que gracias al trabajo y al esfuerzo y al enfoque y la pasión de nuestros partners, nosotros a nuestros colaboradores en Starbucks le llamamos partners, ¿sí? como socios. Okay, okay. Somos prácticamente cerquita de 9.000 partners en Starbucks México. Somos 9.000 los que trabajamos en Starbucks México. Y digo que es gracias al empuje y la pasión y el compromiso de todos ellos que salimos, nos tocó sufrir, obviamente, como a muchas otras compañías, pero salimos fuertes y reforzados de esta crisis. Fue un momento muy difícil porque, imagínate, para un negocio como el nuestro, que vive de abrir nuestras puertas en la calle todos los días, ¿no? Pues tener las calles vacías, ¿no? Sí. Tener obligación de prácticamente de cerrar. Nosotros tuvimos en algún momento en el que tuvimos prácticamente la mitad de nuestras tiendas aquí en México cerradas, pues porque estaban ubicadas en edificios de oficina, en plazas comerciales, en lugares que estaban efectivamente cerrados, nadie podía acceder, ¿no? Y las que sí teníamos abiertas, la otra mitad, pues obviamente estuvimos operando, pero con grandes restricciones para operar. Acuérdate que aquí en México, pues en algún momento, primero las calles estaban vacías, ¿no? Pero aparte de eso, pues a nosotros obviamente, y siempre fuimos, pues lógicamente muy, muy respetuosos y cumplidores con la autoridad decía, oye, no puedes, en algún momento no puedes, sí, puedes tener tu tienda abierta, pero no puedes dejar entrar a los clientes, ¿no? Me acuerdo que hubo un momento que los atendíamos en la calle, ¿no? A los clientes que llegaban, los atendíamos en la calle. O en otro momento, oye, sí puede el cliente entrar en tu tienda, pero no se puede sentar, ¿no? No se puede quedar en la tienda, tiene que comprar su café y salirse. O imagínate, tú lo dijiste al principio, nuestro negocio en Starbucks, más allá de servir café y alimentos y paninis y como tú mencionabas, ¿no? La otra parte súper relevante y tan importante o más que la primera es esta parte que nosotros llamamos de la conexión, ¿no? Starbucks es un lugar en el que recibimos y atendemos y conversamos y conectamos con nuestros clientes, ¿no? Imagínate, cuando llegan estas barreras, ¿no? Físicas, el tema de los cubrebocas y demás, le puso en dificultad a todo el mundo y a nosotros en particular, ¿no? Pero bueno, como te digo, gracias a la gran suerte que tenemos, yo me siento muy, muy honrado y muy orgulloso de los 9.000 partners con los que tengo a los que tengo el honor de liderar y con los que tengo el privilegio de trabajar, que hicieron un trabajo excepcional de flexibilidad, de adaptación, de asumir cómo, a pesar de estas dificultades para conectar, conseguían seguir conectando con nuestros clientes, ¿no? La apertura y la adaptabilidad que tuvieron a las nuevas formas, a los nuevos canales de venta, ¿no? Fíjate que, aunque nosotros antes de la pandemia ya operábamos, ya teníamos abierto el canal de delivery y ya funcionaba nuestra aplicación de Starbucks Rewards, pero obviamente cuando llega la pandemia eso se multiplica por varias veces porque bueno, pues oye, pues si yo soy cliente y no me dejan entrar en la tienda o no puedo salir de mi casa o no quiero salir porque estoy con miedo al tema del contagio, bueno, pues puedo pedir por delivery, ¿no? Sí. O si llego a la tienda pero estoy también como con preocupación de no tocar nada y tal, bueno, pues traigo mi aplicación, ¿no? Tú sabes que no hay que tocar nada ni nadie, ¿no? No puedo, sí. ¿Ok? Hoy día ya, de hecho, y durante la pandemia abrimos la opción incluso de pedir y pagar en la aplicación y solamente pasar a recoger, ¿no?
Entonces, ok.
Tuvimos que adaptarnos y transformarnos y eso, o sea, la tecnología está, existe. Y siempre yo digo que la dificultad que a veces encuentra la tecnología es que nosotros los seres humanos a veces no nos abrimos mucho a adaptarnos o a cambiar las maneras de hacer las cosas, ¿no? Nos acostumbramos a una forma y no migramos a otra. Nuestros partners dieron y siguen dando hoy día un ejemplo excepcional, ¿no? De cómo adaptarse, de cómo decir, oye, pues sí, si Alma me pide su pedido a domicilio, pues yo no la voy a ver físicamente, pero le voy a mandar su café y su croissant en una bolsa, le puedo mandar un mensaje en la bolsa.
Ah, sí.
Y le escribían y les escriben mensajes y se conocen los partners con los clientes a través del delivery. O, por ejemplo, a lo mejor tú puedes decidir llegar y como te decía antes, utilizar este pick-up y pagar y pedir en la aplicación y solo venir y recoger. Bueno, nuestros partners se preocupan de que cuando tú llegas y recoges, aunque no te hayas formado en la fila y demás, sí te van a saludar, sí te van a entregar tu bebida, ¿no? Entonces sí que hay formas de hacer las cosas. Y como te digo, hoy día ya desde el segundo trimestre de este año ya estamos, fíjate, todavía con algunas tiendas de nuestras 750 tiendas, tenemos todavía 15 que están, le llamamos hibernadas, son algunas tiendas metidas en algún corporativo, todavía no abren, lo demás ya está funcionando y afortunadamente ya estamos en niveles de visitas y transacciones y ventas superiores a los que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ha sido una prueba de negocio y también, yo te diría, a nivel de nuestra gente, pues personal y psicológica, y la preocupación y las familias y los hijos, ¿no? Pero con la calidad de gente que tenemos y también creo que nos ha ayudado mucho la cultura y los valores que manejamos y que tenemos bien presentes en Starbucks. Nos ayudan nuestra cultura y valores en tiempos normales y nos ayudaron mucho más en los tiempos difíciles, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, una dificultad, digamos, que hemos tenido que superar juntos, ¿no? En equipo con la gente. Y la otra, te la voy a decir muy breve, es, pues, y te comentaba al principio, mi primera salida fuera de España fue a Varsovia, a Polonia.
Okay.
Muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo se te ocurrió?
Sí, exacto, ¿cómo se te ocurrió? Sí, ¿cómo se te ocurrió?
Porque fíjate, es curioso que para un español, pues irse a vivir a México o a Chile o a Perú, que son países donde yo he vivido, pues se hace normal. Oye, pues es lejos geográficamente, pero es misma cultura, mismo idioma y todo. Y Polonia o Varsovia, aunque no está tan lejos de Madrid, en avión son 3 horas y media. Digo, versus las 10 horas, 11 que tardamos de Madrid a México.
A México, sí.
Pero sin embargo, hoy día, y sobre todo en aquella época, en el año 97, recuerden que en el año fue en el 89-90, es cuando cae el telón de acero, ¿no? Empieza la transformación de este grupo de países del este que cambian del sistema político y sistema económico comunista al sistema de libre mercado y capitalista. Uh-huh. Y nosotros llegamos ahí en el 97. Polonia estaba cerca de España, pero era un mundo, o sea, tú sabes, el telón de acero era el telón de acero, eran dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fuiste a Polonia? Pues porque en ese proceso de búsqueda que te conté, uh-huh, en el que yo me postulaba a todos los sitios, la verdad es que cuando yo pensaba con mi esposa dónde nos podíamos ir al extranjero, no pensábamos en Polonia, pensábamos en, no sé, no, Reino Unido, claro, o aquí en Latinoamérica, uh-huh, o Francia, o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, surgió la oportunidad con esta compañía que te dije antes, Telepizza, de Pizza Delivery, era en Polonia, y ahí llegamos a Varsovia, ¿no? Era una filial muy chiquita, eran 9 tiendas, imagínate, 9 versus las 700.
Sí, no,
no me imagino. Que tenemos claro, ahora. Y ahí la dificultad fue, pues yo te diría, para mí fue un cambio, en la parte profesional fue un cambio de industria, ¿no? Fue okay, mi primera experiencia en el mundo del retail de comida o del food retail. Y fue también un desafío, pues porque era un país diferente, muy distinto culturalmente al mío y con un idioma absolutamente distinto, claro, y endiabladamente difícil, ¿no? Porque el polaco es muy... Fíjate que el polaco es una lengua que no es una lengua latina, es una lengua eslava, entonces no se parece nada al latín, ¿no? No es lo mismo aprender, si no sabes el idioma, yo digo, aprender una lengua latina, si tú te vas en inmersión a vivir al país, típicamente depende de la persona, pero entre 3, 4, máximo 6 meses tú eres capaz de perfectamente comunicar y demás. Claro. En el caso de una lengua tan distinta como el polaco, es más tiempo, ¿no? Entonces, la compañía era chiquita, traía también algunas dificultades, entonces fue un buen desafío. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en la vida no hay que tenerle miedo a los desafíos. Más bien, pues uno se tiene que adaptar. Yo creo que la capacidad del ser humano para adaptarse es muy superior a la que nosotros mismos pensamos. El ser humano es capaz de adaptarse y sobrevivir, y así lo demuestra la historia de la humanidad, ¿no? En cualquier escenario. Y aquí, pues, por ejemplo, pues frente al desafío de decir, oye, pues aquí pues no conozco el idioma, lo tengo que aprender, pues obviamente parte de mi rutina y disciplina durante los primeros, yo calculo que fueron en mi caso como 9 meses. A partir del noveno mes es cuando pude prescindir de mi intérprete. Yo tenía una asistente y secretaria y colaboradora y amiga, y además intérprete, se llamaba Ivona al principio, luego fueron pasando otras personas, y ella era mi nexo con el mundo exterior de la compañía. Afortunadamente, dentro de la cadena, dentro de Telepizza, yo tenía varias personas que hablaban inglés, entonces al principio me defendía y me organizaba en inglés, pero si teníamos que hablar con un proveedor, o ponte tú con un dueño de un local, pues para arrendar, para abrir el Telepizza, pues tenía que apoyarme, o tenía que apoyarme con Ivona, ¿no? Y a los 9 meses ya pude empezar a prescindir de esa labor de traducción. Entonces, lo que digo es que sí se puede, ¿no? Si le dedicas tiempo, disciplina, le pones ganas, sucede. Y obviamente, y termino con esta parte de la respuesta a tu pregunta, fíjate que esa etapa en Polonia pues fue clave en mi vida profesional, ¿no? Era bien difícil allá, ¿no? El animarse a ir para allá. Me acuerdo perfectamente en las oficinas centrales de Telepizza en Madrid que cuando me presentaban y me decían, oye, José Luis ha sido contratado para ir a trabajar a Polonia, me decían, oye, pero José Luis, pero tú eres polaco o tienes algún...
imagino, claro.
Hablas polaco, ¿no? Me decían, ¿tienes algún familiar polaco? Y yo decía, pues no.
Nada, okay, eso, ¿no?
Pero bueno, pero sí que mi objetivo es vivir la experiencia fuera de España y por eso me voy a Polonia. Fue un gran aprendizaje, no solo por esta parte del idioma, el tener la oportunidad de incorporarme a una cadena chiquita, como te dije, de 9 tiendas. Pero fíjate que yo hoy día todavía digo que fue mi periodo de crecimiento, de la compañía que yo lideraba, pues más exitoso, porque en 3 años, del 97 al 2000, a finales del 2000, pasamos de 7 a 45 o 50 tiendas. O sea, multiplicamos como por 5 veces el tamaño, ¿no?, de la compañía. Eran 9 tiendas ubicadas todas ellas en Varsovia. Y Varsovia es un país, Polonia es un país que tiene hoy día como 40, es parecido a España, 45 okay, millones de habitantes. Entonces pudimos expandirnos a toda la geografía. Fue muy, muy exitoso. Y yo aprendí mucho. El llegar a un sitio chiquito te permite meterte e interesarte, claro, por todas las áreas de la compañía. Y sin duda, si no hubiera tenido esa experiencia allá en Polonia, no estaría hoy aquí dirigiendo o liderando la operación de Starbucks.
Oye, qué interesante todos estos obstáculos, pero también todos estos logros que a través de brincarlos y superarlos has podido tener y sigues teniendo, José Luis. Oye, y todo esto, porque para lograr todo esto y saltar esos obstáculos, necesitas estar siempre en movimiento y estar haciendo cosas innovadoras, nuevas. ¿Qué te activa a ti? ¿Cuáles son tus activadores, José Luis, para tener toda esa energía, todo ese movimiento, todo esto que haces? ¿Qué te motiva a ti, José Luis?
Sí, Alma. Mira, me motivan varias cosas, pero hay una que para mí es descubrí, no ahora, hace ya bastante tiempo, que a mí me apasiona y me motiva y me moviliza y la verdad es que me hace sentirme feliz. Y son los procesos o las historias de crecimiento. O sea, me encanta la idea de participar en un equipo de trabajo. Creo que las historias de crecimiento no las hace una persona sola, la hacen equipos multidisciplinares, equipos diversos con diferentes puntos de vista, todos apuntando al mismo camino, pero con diferentes perspectivas. Y a mí me encanta esta cosa del crecimiento, ¿no? Te expliqué cómo me apasiona, cómo me encanta la historia de Howard Schultz, cómo hizo de una cadena muy chiquita una muy grande, ¿no? a nivel mundial. Me encantó mi propia experiencia en Polonia y luego en otros lugares. He tenido la suerte de que me ha tocado prácticamente siempre llegar a lugares con tamaños de operación o de compañía, pues a veces muy pequeños como en Polonia, a veces mucho más grandes como aquí en México.
Okay.
Pero siempre con el potencial y la capacidad de hacerlo crecer. Yo creo en el mucho y me encanta, yo le llamo el círculo virtuoso del crecimiento, ¿no? Cuando tú estás en una organización y buscas la manera con tu equipo de hacerla crecer, se genera un círculo virtuoso porque en la medida que creces, fíjate tú que las personas con las que trabajas, y yo creo que el factor humano, el factor personas en las organizaciones es clave. O sea, podemos hablar obviamente, de estrategia, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de ejecución. Al final todo pasa por las personas, ¿no? Entonces creo que el factor humano es clave. Si tú consigues hacer crecer la organización, la gente, las personas que están contigo en la organización van a crecer, van a tomar nuevas posiciones, nuevas responsabilidades y eso a su vez va a generar una muy buena motivación para todos ellos, ¿no? El hecho de crecer también te permite, cuando te vas haciendo más grande, te permite incorporar o atraer el talento. Cuando tú tienes un proyecto de crecimiento rápido, pues no es factible el que todas las nuevas posiciones las cubras con gente de adentro. Muchas sí, pero no todas, ¿no? Entonces, puedes incorporar talento que se anima a venir contigo porque ve... porque la verdad es que creo que el crecimiento me apasiona a mí, creo que le apasiona, es parte de la historia del ser humano, ¿no? Le gusta a cualquiera. Entonces, todo el mundo está deseoso de incorporarse a un proyecto que es exitoso. Si la compañía es más grande, pues tiene más recursos, genera ventajas competitivas con la competencia, tiene más capacidad, su marca se expande y por lo tanto es más conocida, eso te atrae más clientes, ¿no? Entonces, digo, el círculo virtuoso del crecimiento. Eso me encanta, es lo que he podido hacer en todos los sitios donde he estado. Y fíjate qué curioso, digo yo, que aquí en Starbucks México, que es la organización más grande que me ha tocado liderar, cuando yo llegué a México en enero del 19 ya éramos cerca de 700, o ya éramos 700 tiendas en operación. Fíjate que yo venía, mi paso inmediatamente anterior a llegar a México era, yo era el country manager de Alsea para Chile, para el mercado chileno.
Okay.
Alsea, de hecho, es la compañía que opera en México Starbucks y otro sí. Y un portafolio grande de marcas. Y en Chile, que yo era responsable de cuatro marcas, la más grande era Starbucks, pero teníamos también Burger King, P.F. Chang's y Chili's. Todo completo eran 200 tiendas. O sea, me di un salto de 200 a 700, ¿no? Digo, llegar a 700, uno dice, oye, qué grande es esa organización. A veces me preguntan, oye, qué difícil, ¿no? Como que 700 es mucho más difícil que 200. Y yo digo, no es así. De hecho, yo diría que cuando es más chiquita la organización, tienes menos recursos, el equipo también es más chiquito, hasta se hace un poco más complicado. Si tienes una organización muy grande, pero tienes un buen equipo, y yo tengo aquí la suerte de tener un extraordinario equipo, equipo de liderazgo, mis reportes directos y hacia abajo también. O sea, la calidad y la actitud de la gente que yo he encontrado aquí en México es fantástica. Y entonces, esto nos lleva a que, a pesar de todo lo grande que es Starbucks México, yo creo que el potencial de crecimiento que tenemos aquí, como marca y como compañía, es probablemente de los más grandes que he visto en mi vida. Así que ya verán ustedes que en los próximos años vamos a llegar. A veces me preguntan, oye, José Luis, ¿tú crees que llegaremos a tener 1,000 tiendas en Starbucks México? Yo digo, no tengas ninguna duda, claro que sí. Es cuestión de, de 3, 4 o 5 años, dependerá de cómo seamos nosotros de buenos en la ejecución, pero el tamaño de la compañía va a crecer. Y además el tamaño de una compañía se mide, obviamente se mide el número de tiendas, se mide el número de personas, pero sobre todo se mide el número de clientes que vienen día a día a nuestras tiendas. Y ese número está aumentando y va a aumentar de manera muy notable en los próximos años.
¡Wow! José Luis, pues muchísimas felicidades por todos esos logros que has podido tener, claro, con el apoyo de tu equipo, como nos estás compartiendo, que ha sido clave para que tú puedas lograrlo y seguir pensando en más de 1,000 tiendas. Y estoy segura que así va a ser. Oye, ya a ver, cuéntanos para ir cerrando la conversación. Cuando has estado a través de tu carrera, seguramente has tenido momentos de incertidumbre y de decir, a ver, ya no puedo, ya me cansé, ya me agoté, ya quiero tirar la toalla, ¿no? Así como decimos los mexicanos, ya, ahora sí, ya, tiro la toalla. ¿Tú qué le recomiendas a la gente cuando está en una situación así porque ya lleva tiempo consiguiendo trabajo o porque su emprendimiento no le fue bien o porque no le dieron la promoción que estaba esperando y dice, ya no quiero continuar, ya me cansé? ¿Qué le recomiendas, José Luis?
Ok, muy buena pregunta. Mira, en mi caso, quizá nunca me he sentido, incluso en las mayores dificultades, como estos dos casos que hablábamos, la pandemia, mi primera asignación en Polonia, no es que yo haya tenido algún momento en el que diga, ya no quiero, o sea, como tú dices, tiro la toalla, ¿no? Pero sí que sí te confieso que yo he tendido a hacer etapas de, típicamente, de no menos de 3, no más de 5 años en las asignaciones donde me ha tocado trabajar, en Chile o en Perú o en España o en Polonia o ahora o aquí en México. Y yo creo, yo diría, no de tirar la toalla, pero sí que por alguna razón, pasado un cierto tiempo con una misma responsabilidad, yo sí he sentido, porque sí creo un poco en esta parte de las etapas, ¿no? Yo siento que las organizaciones son como una especie de carrera de relevos, ¿no? Donde uno llega, tiene que construir sobre lo que hereda, sobre lo que recibe, que muchas veces recibe cosas muy, muy buenas, y hay que construir sobre ellas y puede que siempre haya alguna para corregir. Pero, ojo, suelen ser más las cosas positivas que uno encuentra que las correcciones que tenga que hacer. No hay que hacer de las dos, pero creo que es un error, ¿eh? A veces, y lo he visto, y creo que es una receta para el fracaso, llegar nuevo a una organización, aunque llegues como director general, como CEO, como lo que te guste, ¿no? Y llegar y desde el primer día empezar a cambiar todo, ¿no? O sea, todo lo que está aquí, todo está mal, ¿no? Porque yo soy el que sé, y entonces lo cambio, lo destruyo todo y no pregunto a nadie y tal. Eso es un error, eso es una receta para el fracaso. Conviene más, yo recomiendo llegar y entender y escuchar, oye, ¿y qué funcionó y qué no funcionó? Y suele haber mucho, mucho conocimiento en las personas que están en la compañía. Hay que aprovechar ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, me desvié de todo. un defecto, una característica que tenemos en Starbucks es que nos gusta mucho hablar, ¿no?
Tanto está perfecto. Me encanta.
Tanto en las tiendas como aquí, ¿no? Como,
claro. me encanta.
Esta parte de conectar. Pero, a ver, me desvié. La pregunta era, ¿cómo?
Del fracaso, del tirar la toalla, decir sí. Ya...
Entonces yo diría, a mí lo que me ha funcionado es no de tirar la toalla, pero sí decir, oye, como que esta etapa se está acabando, ¿no? O sea, yo llegué, entendí junto con el equipo qué podemos hacer, qué hay que seguir haciendo, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, qué tenemos que hacer nuevo. Tú hablabas antes de la innovación. Lo desplegamos, lo empezamos a hacer el segundo año, el tercero, el cuarto. Y típicamente, fíjate, no sé si es casualidad o no, pero nunca he estado más de 5 años en la misma posición, ¿no? Yo creo que cuando alguien esté cansado, con ganas de tirar la toalla, como tú dices y tal, lo que tiene a lo mejor que pensar es, oye, ¿cuál es mi próximo paso, ¿no? Sí que creo mucho en el porque creo que de nuevo es parte consustancial de cómo es el ser humano, de que el ser humano nos gusta retarnos y desafiarnos y hacer cosas nuevas. No estamos hechos para estar todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Creo mucho en las organizaciones que le dan a las personas la capacidad y la posibilidad de desarrollarse, de tomar nuevas posiciones. A veces, no siempre, o sea, qué bueno si es un movimiento hacia arriba, ¿no? Una promoción, más responsabilidad, pero también pueden ser movimientos laterales entre áreas, entre unidades de negocio, y eso de repente te da como un refresh en tu motivación y en tu cabeza. Y aunque estés estrictamente haciendo la misma tarea, pero en otro lugar, con otras personas, con otros clientes, ¿no? Te tienes que adaptar, tienes que aprovechar y tomar todos los aprendizajes que traes de lo que ya has hecho, de tu experiencia, y aprender cosas nuevas del lugar nuevo, del área nueva o de la unidad de negocio nueva a la que llegas. Y creo que eso es muy positivo para la persona y también, sin duda, es muy positivo para las organizaciones, ¿no? Entonces, okay. Yo, si alguien está, se siente cansado y tal, yo le diría, oye, no, antes de, oye, pues renuncio, ¿no? Me voy de la compañía, ¿no? Pues no, oye, yo diría, primero, busca a ver si dentro de tu organización hay alguna otra posibilidad. Si no la hubiera, mira en el mercado, ¿no? Al final esto, todos venimos en un gran mercado, a lo mejor hay alguna oportunidad en alguna organización de una industria que tú conozcas, que en la que tú puedas aportar. Entonces, haz ese movimiento y eso va a ser un pasito más, un peldaño más a crecer en tu carrera profesional. Ojalá antes de tirar la toalla, yo digo siempre que tener un plan B, hay que decir, oye, pues si la tiro, pero ¿dónde voy, no? ¿O qué voy a hacer, ¿no? Así que esa sería mi recomendación, perseverar y buscar nuevos desafíos y nuevas cosas para seguir creciendo.
¡Uy, qué buenas recomendaciones! Esto de perseverar y buscar nuevas opciones, José Luis. Oye, qué gusto poderte haber escuchado. Tendremos que escucharte más adelante porque estoy convencida que vamos a ver muchas cosas de ti, de tu equipo, innovando, revolucionando y pudiendo hacer felices a los mexicanos con todos los productos que tienen y todo lo que están haciendo. José Luis, te agradecemos muchísimo este espacio. Muchas felicidades, que sigan creciendo y que sigan haciendo muchas cosas. Gracias, José Luis.
Pues muchas gracias a ti, Alma, por la invitación. Déjame, en dos segundos te voy a hacer una cosa que me tiene muy contento y te la quiero compartir.
A ver,
fíjate que ayer, y va un poco en línea de, obviamente tiene que ver con esta, está relacionado con la idea también de que hay que estar constantemente escuchando al cliente, ¿no? De ver, o sea, si tú quieres acertar y que te vaya bien y quieres construir estas historias de crecimiento que yo te contaba, oye, ojalá escuchemos al cliente, ¿no? ¿Qué necesita para... No inventemos por el cliente lo que el cliente le va a gustar, sino escuchémosle. Fíjate que el día de ayer, casualmente, y fue ayer, y por eso te lo digo ahora, inauguramos en nosotros, como te decía, estamos con el canal de delivery desde hace ya tiempo y es un canal que creció mucho durante la pandemia, pero nuestros clientes nos decían, oye, Starbucks o José Luis o Alma, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? Me gusta pedir Starbucks, me gusta pedir a domicilio, me encanta la idea, pero nos decían, pero yo soy socio de Starbucks Rewards, de nuestro programa de fidelización, ¿no?
Ah, ¿qué?
Este que te decía, que llegas con la aplicación y pagas en la tienda. Y me decía, claro, y nuestro programa de fidelización lo que hace es que cuando a los clientes más frecuentes, pues hay un sistema que tú recibes estrellas y te las puedes canjear por cafés gratis o por... Y tienes una serie de ventajas, de probar los nuevos productos antes que los demás, etcétera, ¿no? Es un club de lealtad, ¿no? De fidelidad. Y nos decían, oye, el problema que tengo es que como cuando yo pido delivery, pues porque nosotros el delivery lo hacemos a través de los agregadores, de Uber Eats, de Rappi, etcétera. Desde ahí, yo soy socio, pero no consigo estrellas porque no estaba esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues desde ayer, ya a través de la aplicación de Starbucks Rewards, nuestros clientes pueden pedir a domicilio. Les llega el mismo pedido, de hecho lo está repartiendo Uber, en un sistema, un acuerdo que tenemos con ellos, y entonces reciben el pedido a domicilio, y sí que están recibiendo estrellas, ¿no? Con lo cual, y acabamos de empezar, o sea, no te puedo decir que sea un gran éxito, pero estoy seguro de que lo va a ser, porque al final viene a satisfacer una necesidad o una inquietud que tenían nuestros clientes y que gracias aquí al equipo de tecnología hemos podido poner a su servicio.
Oye, está súper bien, sigamos consiguiendo esas estrellas, qué buena noticia, está excelente. José Luis, muchísimas gracias, gracias por compartirnos y seguiremos consiguiendo esas estrellas. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, cuídense mucho.
Hasta luego, un saludo. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden pedir Starbucks. Oigan, yo voy más con las estrellas. Que moviendo sus habilidades y moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.